Ayer contábamos que el gobierno quería tomar cartas en el asunto de las agencias que venden servicios en España de vientres de alquiler. La Fiscalía va a investigar a una agencia ucraniana de gestación subrogada con sede en España. En España, la maternidad subrogada, los vientres de alquiler, están prohibidos. Lo establece así la Ley de Reproducción Asistida, pero hay una regulación, una resolución de la Dirección General de Registros y el Notariado de 2010 que permite la inscripción de los niños que hayan sido traídos al mundo por medio de un contrato de vientres de alquiler, siempre y cuando en el país de origen haya una sentencia judicial. En el caso de Ucrania, que es un sitio donde se hacen muchos contratos de vientres de alquiler, no se emiten sentencias judiciales. El consulado de España en Ucrania había admitido como prueba de maternidad o paternidad el ADN, pero ahora ha cambiado de criterio. El gobierno en funciones insiste en que esta práctica significa una cosificación de la mujer, explota a la mujer. Nicolás Jouve, catedrático de la Universidad de Alcalá, ha escrito, coordinado más que escribir, un libro recientemente sobre esta cuestión. Profesor Jouve, muy buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos.
Profesor Jouve, ¿a qué conclusiones llegaban ustedes en ese volumen dedicado a la maternidad subrogada?
El libro efectivamente trata todos los aspectos relacionados con la maternidad subrogada, tanto desde la perspectiva, digamos, ética o bioética, como la jurídica, como todo lo que tiene que ver con el entorno familiar, todas las cuestiones que generan esta práctica, que es habitual en otros países y que está prohibida taxativamente en España. Entonces tratábamos prácticamente todos los aspectos, ¿no? Éramos cinco coautores, y bueno, pues había juristas, había también científicos, como pues en el caso de Natalia López Bonatalla, o como puede ser también, en fin, éramos diversos autores tratando desde diversas perspectivas pues estos aspectos importantes de esta práctica.
El libro se llama La maternidad subrogada, ¿qué es y cuáles son sus consecuencias? Está publicado por la editorial Secotia. Profesor Jouve, ya sé que resumir un libro y darme un titular es una cosa complicada, pero ¿cuáles eran las principales conclusiones a las que llegaban ustedes sobre la cuestión de los vientres de alquiler?
Bueno, las conclusiones generales están muy en conexión también con el informe de Bioética de España, al que también me honro en pertenecer, y realmente pues la conclusión más genérica es, bueno, realmente es una especie de análisis de todos los aspectos, como le decía antes, pero además desde una perspectiva, digamos, de defensa de la dignidad de la madre, de la dignidad de la mujer, mejor dicho, porque de madre se habla de madre gestante, pero también de madre digamos, comitente o la que alquila, ¿no? Entonces, la dignidad de la mujer es lo que más nos interesa. Una de las principales conclusiones es que esta práctica no debe aceptarse porque va contra la dignidad de la mujer, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué va contra la dignidad de la mujer, profesor?
Porque se considera un objeto prácticamente a la mujer, de lo único que interesa, y ahí viene, por ejemplo, el eufemismo que se utiliza de vientres de alquiler en vez de hablar de maternidad subrogada, por ejemplo.
¿Es preferible utilizar el término maternidad subrogada que vientres de alquiler?
Por supuesto, o en todo caso madre de alquiler, pero lo de, digamos, vientre, para empezar, lo que hace es cosificar a la mujer. Lo único que me interesa es el vientre, no me interesa el resto, ¿no? Es decir, la mujer lo único que me interesa es como un objeto que me va a dar algo, que me va a producir un beneficio, que es un hijo, ¿no? Pero no me interesa nada, y de hecho, pues quienes hacen esos contratos, los comités de lo que hacen es precisamente no interesarse para nada, ni siquiera llegan a veces a conocer a la mujer que gesta al niño que va a ser luego, digamos, objeto de su deseo, ¿no? Eso por un lado, es decir, y luego, por supuesto, la otra gran conclusión es que va contra la dignidad del menor, ¿no? Del hijo, que al final, pues es eso, un objeto de compra-venta. Al final se convierte en eso, es decir, se convierte en algo del que yo, si yo tengo dinero, pues lo pago y lo consigo, ¿no? Se convierte en algo en vez de alguien que es realmente en el calificativo que se le debe dar a toda persona, ¿no? Que se le debe adjudicar a toda persona. Pero luego también pues analizamos todos los demás aspectos, como puede ser, por ejemplo, esa relación íntima que se produce durante la maternidad, que es una relación preciosa de simbiosis entre la madre y el hijo que a esa madre que gesta se le va a arrebatar, no tiene ningún derecho después de que haya suscrito un contrato sobre él, ¿no? Incluso, pues, en muchos de los casos de maternidad subrogada que no llegan a término porque se rompen las condiciones del contrato o se separa la pareja que lo ha encargado o por circunstancias jurídicas determinadas, pues lo que hacen precisamente es dejar a esos niños en una especie, digamos, de limbo, de indefinición, hasta el punto de quedar pues prácticamente huérfanos. Incluso cabe la posibilidad de que la pareja que encarga, los comitentes, pues ante un defecto genético que pudiera detectarse al niño, porque a veces en los contratos se incluyen pruebas de diagnóstico genético prenatal, ¿no? Y pues, deciden, por ejemplo, que no quieren al niño o que incluso deciden que debe abortarse. ¿Quién decide luego sobre ese aborto? ¿Tienen derecho estos padres comitentes a exigir el aborto de un niño que es gestado por otra persona? En fin, hay toda una casuística de situaciones, digamos, legales, jurídicas, que se pueden producir que realmente pues hacen de todo esto pues un tema bastante bastante negativo para lo que es la familia, ¿no? Es decir, lo que es la verdadera familia. Sí, el gran enemigo ahora mismo, el gran perjudicado de toda esta tecnología que se pone al servicio de satisfacer un deseo de tener un hijo es precisamente la familia. Hablo de la familia natural, claro, padre, madre e hijo, que se trata de suplantar o de sustituir lo que es la maternidad y la paternidad por lo que se suele llamar parentalidad. Parentalidad, es decir, se convierte el deseo de tener un hijo en un derecho. Ya. Lo cual realmente no tiene sentido, ¿no? Es decir, el hijo es un don que viene de forma natural, en lo que es una familia natural también. En fin, todo eso está muy enrarecido porque, claro, ahí ha entrado a fondo pues toda la ideología de género como herramienta de poder, ¿no?, para convertir pues algo tan precioso como es traer un hijo al mundo en una especie, digamos, de negocio de compraventa del que se lucran bastante, por cierto, toda una serie de agencias intermediarias, que es uno de los grandes vales que están, digamos, pues favoreciendo esa práctica.
Bueno, pero precisamente la cuestión de las agencias intermediarias es las que en este momento están siendo investigadas. Profesor Jove, gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias, encantado y buenas tardes.